5 minutos pasan ya de las 12, de las 11 en la Comunidad Canaria. La última hora de Herrera en COPE en el día de hoy, en este miércoles, pero todavía tenemos mucho que escuchar. Y para escuchar lo mejor de todo es que tengas el oído bien fino. Y si no lo tienes fino, escucha lo que te dice Toni sobre GAES.
Qué bien lo has introducido. Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a contar que a veces algo muy pequeño puede provocar un gran cambio en nuestras vidas. ¿Vamos a comprobarlo? Sí, pues acércate a un centro GAES y prueba gratis y sin compromiso sus audífonos. Vas a recuperar sonidos que habías perdido y vas a mejorar tu comunicación y tu calidad de vida, te lo decía John antes. Así que reserva visita en tu centro GAES llamando gratis al 900-835-707. GAES, los verdaderos expertos en audición. Oye, escucha GAES.
Dos quedan para que el Teatro Campo Amor de Oviedo acoja la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias. La ciudad, como todo el que recibe invitados, ultima los detalles y preparativos para el evento más importante del año. Se saca brillo a las estatuas, se engalanan los edificios y comercios y los premiados comienzan a llegar a la ciudad y sobre todo se dejan ver. Es el caso del director, actor y productor de cine Martin Scorsese. ¡Qué pedazo, señor! Que el viernes recibe el premio Princesa de Asturias de las Artes 2018. Scorsese, ganador de un Oscar, poco, pero bueno, y director de grandes títulos como Toro Salvaje o Taxi Driver.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí?
¿Quién no ha hecho esta escena alguna vez en su casa frente a un espejo? Vale, bien, yo, porque soy raro, pero es lo que hay. Bueno, Scorsese está en Oviedo, como te cuento, y este miércoles tiene un encuentro con los medios de comunicación, pero han llegado más premiados a Oviedo y en la ciudad, pues está ahora que en esos momentos bonitos que tienen las ciudades cuando viven el bullicio y la algarabía previa a un gran evento. Inmaculada Rivas es nuestra compañera de COPE Oviedo. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Ha llegado ya a Oviedo casi todo el mundo?
Sí, casi todo el mundo. Buenos días. Están prácticamente ya todos los premiados en Asturias. Mencionabas a Martin Scorsese, que es el más buscado, pero no el más visto, porque solo ha salido a saludar a la puerta del Hotel de la Reconquista, donde está alojado. Una breve aparición ha hecho Scorsese, que encima no llevaba las gafas de pasta, sí, con lo que era más difícil reconocerlo. El caso es que lleva aquí desde el domingo, como uno más de sus personajes, ha estado de incógnito. Así que si ha salido a la calle, alguno lo habrá visto, se habrá cruzado con él, claro, y ni siquiera sabía
hombre,
que tenía...
Hombre, para perderte en Oviedo y sitios bonitos, ¿eh?
Hombre, muchos, claro.
Tú me dirás. Y el propio Reconquista para perderte también está muy bien, ¿eh?
También está bien. Bueno, pues a Scorsese ya no se va a guardar más. Está previsto que en poco menos de una hora ofrezca una rueda de prensa en Oviedo. Después, por la tarde, estará en el Teatro Jovellanos de Gijón con su público. Hace ya días que están agotadas todas las invitaciones para coger butaca y poder escuchar esta tarde a uno de los directores de cine pues más afamados y con más seguidores. Está Scorsese, está también Alma Guillermo Prieto, periodista mexicana, premio Princesa de Comunicación y Humanidades, cree firmemente en el futuro de esta profesión, así que podemos estar tranquilos que esto aquí vamos a seguir, ¿no?
Por sí. Y también la qué difícil es decir esa palabra. No me sale. La de los océanos.
Silvia Erle está también ya en Asturias, premio de la Concordia, con actos ya en este miércoles, porque los premiados vienen antes del viernes, vienen con muchos, incluso con una semana de antelación para poder tener encuentros con el público, con especialistas de su materia y con otros profanos a los que trasladar su mensaje. Mensajes como el que dejaba esta mañana Svante Paabo, que es un paleontólogo sueco, que es el premio de investigación científica y técnica de este año, que está convencido de que los neandertales no se han extinguido del todo y parte de su genoma sigue estando por aquí. Hay premiados de mucha altura como Wielicki y Messner, dos alpinistas, uno polaco y otro italiano, que comparten el galardón de los deportes por sus 14.800. Bueno, que llegan casi todos, menos una ausencia que va a haber este año, porque la escritora francesa Fred Vargas no va a venir a recoger el premio de las letras. ha argumentado, ha trasladado problemas de salud para poder venir hasta Oviedo y es la gran ausente de esta edición, en la que veremos si es la última con los reyes de España sin su hija en Oviedo o no.
Claro, porque la niña va creciendo.
La niña va creciendo, claro. Ha venido en septiembre a visitar Covadonga, en su primera visita oficial a Asturias, y bueno, ahí está la incógnita. Si este año no viene, ya lo sabemos que no, pero a ver qué pasa el próximo. Así que lo contaremos todo.
Pues muchas gracias, Inmaculada Rivas, y que disfrutes de estos días que sé que son muy especiales para Oviedo, no solo para España en general, sino para Oviedo en particular. Un abrazo.
Otro. Hasta luego.
Ayer contamos la historia y contamos cuál había sido la sentencia ya firme. 17 años de cárcel. Pero dijimos, vamos a ahondar en este asunto. Dejaron morir a su madre y no nos lo quitamos de la cabeza el equipo de Herrera en COPE. No puedo imaginar nada más atroz que la historia que os contamos ayer aquí. Bueno, el capítulo final, porque seguro que os acordáis. Me refiero a la historia de Ana Delia Arceo, que murió en agosto de 2015 con 76 años y solo 25 kilos de peso. No podía andar, obviamente, ni valerse por sí misma. Tenía una desnutrición brutal, anemia severa, úlceras infectadas y bronconeumonía. Ana convivía con su hijo, su nuera y su nieto, pero ninguno hizo nada por ella. Bueno, sí, dejaron que muriera lentamente. Su otra hija tampoco movió un dedo. Ayer el Supremo confirmaba la pena de 17 años para ambos hijos por un delito de comisión por omisión, es decir, por dejar morir a su madre en su casa de forma lenta y dolorosa. Tras conocer estos datos hemos dicho, ¿qué dice la ley al respecto sobre cuidar a un familiar, cuidar a alguien cercano? ¿Qué obligaciones y derechos tenemos? Bueno, pues hemos llamado a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cáceres y amigo del programa, para preguntárselo y que nos ilustre. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, y sorprendidos con esta historia. La verdad es que un poco contentos al final, dentro de lo que cabe, porque por lo menos la justicia ha caído sobre esta gente, porque hay que ser cruel para cómo dejaron a su madre. Pero claro, nos hemos preguntado, desde el punto de vista jurídico, ¿esto cómo se contempla, Emilio?
Bueno, hay que distinguir muy bien dos planos, lo que es el plano civil de lo que es el plano penal. El Código Civil establece unas obligaciones, unos deberes para alimentar a nuestros familiares y en principio es una regla habitual. La tenemos además muy muy sencillamente vista en los casos de divorcio, las famosas pensiones alimenticias que en ocasiones tantos problemas generan en la práctica.
Porque, ¿de cuánto dinero me das? ¿De cuánto dinero me das eso, para mí o para los hijos?
Bien, ese es un deber que se impone. Es un deber que el Código Civil impone a los familiares, y además a los familiares en sentido más o menos amplio, no solamente al cónyuge, sino también a descendientes, y en este caso también a los ascendientes. Cuando ese deber se incumple y se produce un resultado que pueda ser incardinable, que pueda ser acogido por el Código Penal va a castigar esa omisión con la misma pena y con los mismos efectos que si se hubiera producido un disparo en la cabeza. Es decir, la cuestión técnica se contrae a entender que esa omisión que provoca un resultado de muerte, cuando hay una obligación legal de actuar, es equiparable a la acción. Y que no hay ningún tipo de reducción de pena, no hay ningún tipo de beneficio por el hecho de que sea una omisión. Es perfectamente equiparable y el Tribunal Supremo, con todo criterio, con todo rigor, equipara esa omisión con resultado de muerte a una acción homicida y acaba condenando por ese delito.
¿Tú en tu larga carrera habías conocido un caso similar o te habían hablado de algún caso similar de alguien que dejara morir a un familiar de esa forma y que por lo tanto acabara todo en la cárcel?
Hasta ese nivel no. Pero sí, en mi vida profesional he tenido casos, por ejemplo, en los que la madre conocía que el padre estaba maltratando a los hijos y la madre no hacía nada. Por tanto, ahí estamos ante otro caso de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque la madre tiene un deber jurídico de velar, de actuar en defensa de los intereses de los hijos. Y aunque ella misma no estuviera lesionando a sus propios hijos, aunque no les estuviera haciendo daño, estaba consintiendo por omisión una situación que era gravosa para ellos. Y por tanto, insisto, el Código Penal español desde siempre ha establecido esa equiparación entre acción u omisión, de tal forma que me da igual que el resultado lesivo sea originado por una acción directa como lanzar una piedra o por la más pura de las omisiones consistente en no asistir a la víctima.
Esto en un mundo y en un país, concretamente además España, donde cada vez va a vivir la gente más tiempo y se queda sola en casa, ¿esto puede ser un caso que no sea aislado?
Hombre, la verdad es que la crueldad es casi estremecedora, ¿no? Es decir, yo creo que hay límites y ahí el derecho penal mide muy bien si interviene o no interviene.
Claro.
Evidentemente, el deber de alimentos no es un deber que se especifique de una forma muy tasada en el Código Civil. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Hombre, la inteligencia nos dice que tiene que ser un nivel de sustento suficiente para mantener la integridad física, para mantener las constantes vitales de la persona que puede aparecer como víctima. Es decir, no se dice, oiga, pues, en el caso, por ejemplo, de los hijos, sí, pero no se establece, usted tendrá que dar 1.000 euros, 2.000 euros, no, habrá que conseguir con esa asistencia que no haya ningún tipo de merma en la integridad física, en la salud, y ese es el patrón que se utiliza. Insisto, esa es la radiografía que podemos hacer desde el punto de vista civil. Todos estamos obligados a mantener a nuestros parientes. Ahora bien, cuando ese deber se relaja hasta el punto de producir una lesión o incluso la muerte, como en este caso, el derecho penal intervendrá equiparando omisión a acción.
Pues Emilio, muchísimas gracias porque como siempre nos has aclarado y nos has puesto ejemplos muy prácticos. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cáceres, gracias por estar con nosotros, que sé que además te hemos sacado de un medio juicio, que luego te vas a otro.
Encantado.
O sea que no te molestamos mucho más.
Con vosotros encantado, lo sabes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Te voy a recordar, por si quieres hablar de este o de otros temas que tratamos aquí en Herrera en COPE, nuestro contestador automático, que es el 91-522-3379, 91-522-3379, y el número del WhatsApp, para que puedas dejar también un mensaje de voz, que es el 699-1314, 699-1314, 24 horas al día, 7 días a la semana, a tu disposición. Enseguida te voy a hablar de filosofía. Oh, no pongas esa cara, no. Mira, para que te ilustres un poquito, para que vayas cogiendo saborcillo de lo que vamos a hablar, te voy a poner este fragmento.
The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners...
Es filosofía, en inglés, pero es filosofía. ¿Que te han quedado dudas? Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
30 minutos para que sea la 1 de la tarde. Anota estos dos teléfonos, el 91-522-3379 y en el WhatsApp 699-1314. Por si quieres contarnos lo que te dé la gana o sugerirnos cualquier tema, esos son tus teléfonos de Herrera en COPE. Ahora, quien te voy a hablar, voy a ser yo. Y te voy a contar esta historia. No le voy a dar la baja. Está perfectamente y puede seguir trabajando. Le soltó muy altivo. Mejor dicho, altiva. Pero es que salgo de cuentas en 20 días y ya no puedo limpiar la casa de los señores en los que trabajo, ni cuidar a sus niños, protestó ella. ¿No limpia su casa? Bueno, pues entonces puede seguir limpiando otras, sentenció la persona de la que dependía su baja. Sí, estoy hablando en femenino porque era una doctora. En femenino. Habría resultado igual de indignante si hubiese sido un hombre, pero siendo mujer, resultaba todavía más incomprensible. La futura madre, bloqueada, imagínate, salió de la consulta sin saber qué hacer. Bueno, pues esto sucedió hace unos meses ante un médico de la Seguridad Social. Y no puedo evitar recordarlo hoy, que vuelven a salir encuestas que incluyen la lacra del sexismo. Decir que las mujeres son más machistas que los hombres sería una tontería, o que es el mayor problema, una estupidez. Sería como asegurar que los negros son las personas más racistas con los negros. Pero recordemos a juezas cuyas sentencias en casos de maltrato o abusos hacia mujeres han sido todo menos justas hacia ellas. O esas directivas y jefas que tratan peor a sus empleadas que a sus empleados chicos. En el empeño de mostrar profesionalidad y entrega, muchas se exigen y exigen a las otras personas de su propio sexo un esfuerzo mayor que a los hombres. O adquieren a veces un rol machista aceptado como normal. Por último están los micromachismos. Tanto discutir por palabras como portavoza y olvidamos frases como «esa no trabaja», es ama de casa. O a saber con quién se habrá acostado para llegar tan lejos. O seguro que se ha hecho algo porque ese cutis no es normal. O siempre ha sido ancha de caderas, no sé cómo se atreve a ponerse esos pantalones. Podríamos seguir, pero no quiero terminar sin apuntar al sexo. Se sigue criticando, piénsalo, la vida sexual de las mujeres por parte de muchos hombres y por parte de demasiadas mujeres, mientras que la promiscuidad masculina continúa siendo bien vista. En cambio, la femenina, fatal. Siendo hijo como soy y yerno de dos viudas que además se quedaron viudas muy jóvenes, Tengo claras y cercanas las injusticias que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Por eso jamás en mi vida entenderé que exista machismo femenino. Que una doctora o una jueza tenga menos empatía con una paciente o una víctima de acoso o abuso sexual es algo que nunca lograré entender. Lo único claro es que el machismo está enquistado en los usos, costumbres y en la mal llamada cultura popular. Y que no son ellos o ellas, sino que somos todos, incluidos tú y yo. No nos salvamos nadie ni nada de ese germen letal. Y estando de acuerdo a pies juntillas en ese punto, que nadie niegue lo evidente. Hay mujeres, algunas, que deberían hacérselo mirar. Nos vamos hasta la calle, o mejor dicho, hasta el subsuelo, porque vamos a hablar con nuestra compañera Belén Ibáñez, que se encuentra en ese evento que quiere rememorar la historia del primer viaje del Metro de Madrid con el rey Alfonso XIII, con su característico bigote, su traje de chaqueta, su sombrero de copa. Pues bien, hoy quien lo ha hecho ha sido otro rey, concretamente el actual. Para hablar de ello, como digo, tengo a Belén Ibáñez. Belén, ¿ha terminado ya ese viaje?
Pues mira, en este momento termina el acto en sí, aunque yo ahora mismo te puedo decir que estoy a escasos metros del rey, que está saludando al personal de metro de la estación de Chamartín. ¿Mm? Hemos hecho el viaje desde la estación de Sol hasta aquí, hasta Chamartín. La verdad que te puedes imaginar la expectación en una estación como es la de Sol, llena de gente, y ese viaje, ese metro, donde también han viajado pues personas como tú, como yo, personas que usamos el metro todos los días. El rey ha ido en el primer vagón, solo, es verdad, con seguridad, y el resto después. Hemos llegado hasta Chamartín y hemos podido ver un tren, el mismo, es una réplica, es el mismo pero reformado, del que inauguró su bisabuelo hace justo hoy, pues 99 años.
Qué bonito, ¿no?
Es una delicia, te puedo contar que es de color granate, ese mismo color que llevan las chaquetillas del personal de metro.
Sí.
Hay dos clases, clase primera clase y segunda clase. Los de primera clase pues tienen el escudo, están más rematados. El rey junto a la ministra, contra la ministra Reyes Maroto de Industria y Comercio, ha entrado, se ha sentado en uno de esos vagones. Por cierto, vagones que podemos visitar, van a estar aquí en la estación de San Martín, los podemos visitar los madrileños cuando queramos. Y la verdad es que ha sido pues una experiencia muy especial, porque esto de viajar en metro con el rey es una cosa inédita, no es lo habitual.
Bueno, tú y yo somos aristócratas, sí, pero el resto de la gente no. El resto de la gente no. De todas formas, el viaje ha sido diferente, porque ha sido entre Sol y Chamartín en lugar de como hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, que fue entre Cuatro Caminos y la Puerta del Sol, ¿no?
Efectivamente. Es la misma línea 1, pero claro, se ha ampliado un poquito más. También estaba en Sol su bisabuelo, pero para que te hagas una idea, cuando se inauguró, pues mira, eran tan solo 8 estaciones, ahora tenemos 301, eran 4 kilómetros, ahora tenemos pues casi 300 kilómetros de metro. Ahí es nada, 99 años lo que ha evolucionado Metro de Madrid, y la verdad es que hay que decir que es uno de los mejores del mundo, y no es que lo diga yo, que soy madrileño, es que de verdad que lo es, porque esta misma instalación, esta misma estación de Chamartín es una maravilla.
Sí, señora, no te voy a discutir ni te voy a quitar una coma. Belén Ibáñez, muchas gracias y que usted disfrute del resto del viaje.
Muchas gracias a vosotros.
24 minutos para que sea la 1:00 p.m, una hora menos en Canarias y también en el Reino Unido. Ahora me vas a entender.
Pasen, pasen, perdonen que mi casa esté un poco sucia.
Este es Don Gato. ¿Y sabes por qué lo estás escuchando?
No, estoy esperando una llamada de mi agente de bolsa.
Van a ir los muchachos. Les dieron.
Este mundo no deja de sorprendernos y este es un ejemplo más. La embajada de Ecuador amenaza a Assange con quitarle el gato si no lo cuida, no lo limpia y no lo alimenta. Te recuerdo, este hombre está en la embajada de Ecuador en Londres, concretamente desde el año 2012, y está ahí metido. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como debe tener que hacer muchas cosas, pues resulta que no tiene tiempo para cuidar al gato. Bueno, hemos dicho, vamos a llamar directamente a nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso, para que nos cuente la última hora de este surrealista asunto. Iván, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Impresionante, ¿eh?
Bueno, pues otro apartado más, otro capítulo más del caso Julian Assange, que como contabas perfectamente, está encerrado en la Embajada de Ecuador desde el año 2012, sin poder salir, porque hay que recordar también que una patrulla británica le espera fuera en el momento que ponga un pie. Mm-hmm. Y este es otro apartado, como te decía más, ¿no? Es un nuevo protocolo que ha salido a la luz, que ha filtrado un portal ecuatoriano que se llama Código Vídeo y que habla de cosas como estas, ¿no? De cosas como temas de salubridad, y el del gato es el tema que más llama la atención, ¿no? Porque lo que le pide Ecuador a Julian Assange es garantizar las condiciones de seguridad en el interior de las instalaciones. Claro, lo que también incluye a su gato. Como decías, puede que esté muy atareado, puede que no, pero lo que le pide Ecuador en estas 9 páginas es a fin de garantizar esa salubridad, que le cuide, que le limpie, que le lave, claro, y que no lo tengan que hacer los miembros de la embajada, que lo tenga que hacer él, porque él vive, se supone, no se han visto fotos ni nada, pero se vive en una especie de mínimo piso, un piso muy pequeño, uh-huh, con 2 habitaciones en esa embajada.
Como tener un adolescente en casa.
Claro, porque sí. Se inmiscuía, el gran problema de Assange, el gran problema para Ecuador es que se inmiscuía en cuestiones políticas, por ejemplo, como en el tema catalán, y en otros países, y les costaba un disgusto, por así decirlo, con países como España o con otros países suramericanos. Entonces le cortaron el wifi, ahora se lo vuelven a poner.
No le van a cobrar el agua y la electricidad ni la estancia, pero sí que a partir del 1 de diciembre otros gastos, ¿no? Esto es como cuando te viene una visita que al principio muy bien, pero al de 3 días ya huele como el pescado.
Claro, es que date cuenta, lleva 6 años y en los 6 años se están haciendo cargo, se supone, con todos los gastos es la embajada de Ecuador. Supongo que Julian Assange aportará algo de las cuentas que tenga él de su tiempo en Wikileaks, pero claro, lo que le están diciendo es que ya tienen que tener un control establecido de cuidados, lo decías, cuidados médicos, lavandería, uh-huh, los gastos de alimentación a partir del 1 de diciembre. O sea, lo que hace es que casi hasta finales de año les va a seguir manteniendo la embajada de Ecuador, pero luego le va a pedir un esfuerzo económico al fundador de Wikileaks, al hacker, porque claro, si lo que decíamos al principio, si pone un pie fuera de la embajada, va a ser detenido por Reino Unido y podría ser extraditado a Estados Unidos, que es lo que no quiere él.
Bueno, hay que decir que menos mal que tiene un gato, que no se le saca y que puede hacer sus necesidades en casa. Si gata en un San Bernardo, fíjate la que se lía. Pues nada, Iván Alonso, un abrazo y que usted lo pase bien.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. ¿Cómo somos en Herrera en COPE? Que de repente nos hemos venido desde Londres hasta una de las calles de España, concretamente en las de Algodonales, un pueblo de Cádiz cuyas mujeres se han fijado en el callejero y han dicho, vamos a ver, la mayoría de las calles tienen nombre de hombres.
Manuel Carretero Caja y Antonio Machado, Severo Ochoa Cervantes, Patrón Santiago, son muchos los nombres de calles de gente famosa. Es recordada con razón y pasa una cosa. Estoy muy cansado de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan. Dime, ¿y mi calle pa' cuándo? ¿Y mi calle pa' cuándo?
Grandioso. ¿Verdad, Carlos?
Maravillosa.
Bueno, pues como suena, las mujeres de esta pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes, al ritmo de Jennifer López, dicen, mi calle pa' cuándo. Y lo dicen cantando, como digo. En unos días el vídeo con estas canciones se ha convertido en éxito viral. Almudena García Girón es concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Algodonales, en Cádiz, y una de las mujeres que participa en esta divertida, genial y reivindicativa versión. Muy buenas, Almudena.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuántas calles hay de mujeres dedicadas a mujeres con placa?
4.
Fíjate.
Bueno, 3 calles y una plaza.
3 calles y una plaza. Más,
Una es santa, y una de ellas de las calles es santa.
Fíjate, si tienes que aspirar a ser santa para que te pongan una plaza o una placa, no te quiero ni contar. Bueno, más de un centenar de mujeres habéis colaborado en la realización de esta pieza audiovisual. Cuéntame cómo surgió esta historia.
Pues nada, todo comenzó con cómo llevar a cabo la idea de poner nombres de mujer en el callejero de Algodonales, que hacía tanto y tanto que andaba rondándome la cabeza. Uh-huh. Entonces un día me senté con la técnica de cultura Juana Nadales y de momento nos pusimos a pensar cómo hacerlo. Allá sonaba la canción de ¿Y mi anillo para cuándo? ¿Y mi anillo para cuándo? Y Juana de momento dijo, Almudena, ya lo tengo. ¿Y mi calle para cuándo? Uh-huh. A partir de ahí pusimos en funcionamiento la maquinaria. En primer lugar, citar a las mujeres, por supuesto, explicarle el proyecto y ver cómo reaccionaban y qué aceptación tenía. Y como era de esperar y conociendo a las mujeres de mi pueblo, todas aceptaron este reto con alegría y valentía, como habéis podido comprobar.
Genial, y es genial. Oye, ¿qué piensan o qué opinan que os dicen los hombres?
Bueno, pues bien, ¿eh? Bueno, habrá opiniones de todas, las clases, pero bueno, he estado muy contento y bien.
Hombre, sobre todo porque es que lo que proponéis vosotras, vosotras estáis proponiendo, por ejemplo, Rosalía de Castro, Mariana Pineda, Juana la Loca, estamos hablando de gente o de mujeres que han influido mucho, algunas, por cierto, muy maltratadas por la historia.
Sí, sí, muchas.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué os dice el alcalde? ¿Cuándo va a haber una plaza ya o una calle?
Pues ya mismo, ayer se celebró en un pleno extraordinario una declaración institucional, a partir de ahí, bueno, donde se comprometieron todos los concejales a que en el siguiente pleno íbamos a cambiar el nombre, y vamos a empezar por el cambio de nombre de dos calles. Tendremos que sentar en una mesa de trabajo y ver qué calles podemos cambiar que no tengamos mucho problema, y a partir de ahí, con un compromiso firme de que los siguientes nombramientos de calles se hagan de manera paritaria.
¿Y ya tenéis pensado qué nombres serían, qué dos nombres?
Bueno, yo
no quieres contarlo.
Personalmente sí que apuesto por uno y voy a luchar porque una sea Pepa Siles.
Vale.
Sí, una señora de Algodonales.
De Algodonales, de ahí. Bueno, pues seguro que lo merece. Oye, pues muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Igual algún día te ponen a calle a ti, ¿eh? Almudena García Girón.
No creo que me lo merezca todavía.
Bueno, pues a ver si haces méritos. Un abrazo muy grande.
Gracias.
Hasta luego. Te tengo que dar unos consejos y enseguida vuelvo porque tenemos la fosforera que no cabe ya, gente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se llama Carlos, apellido Gutiérrez, pero tiene otros dos apellidos, que es... tres. El hombre de las mil voces. Bueno, tiene un montón de apellidos, no voy a contar cuántas.
Por eso no me hago tarjetas yo.
Claro, normal, no te cabe.
No coge, claro.
Como tampoco caben las llamadas de los oyentes, casi.
Pues la verdad es que hay un montón... Eso sí te voy a decir, ¿eh? Poca Celestina hemos encontrado, poco casamentero.
Sí, porque el tema de hoy era madre y padre que quiere casar a los hijos o a las hijas.
Eso es, arreglos para casarse. Esa ha sido la propuesta de la fosforera. Pocas historias de arreglos y artimañas para casar al hijo o a la hija, pero muy intensas. Fíjate, John, escucha a todos la tremenda historia que nos cuenta esta señora.
Mira, mi historia referente a los fósforos de hoy. Esto hace unos 26 años más o menos. Estaba mi ex marido con su primo sentados en una plaza. Pasó una señora con la hija, una chica de 16 años más o menos. Y luego la chica sigue delante, la mujer se vuelve donde ellos están y les dice, ¿alguno de los dos les interesa mi hija? Bueno, ya era mi novio, o mi ex marido ya era mi novio, pero su primo dijo que sí y estuvo viviendo con ella alrededor de 10 años. Increíble, sin conocerla de nada, la madre la ofreció y él de una dijo que sí.
Impactante, ¿eh?
Bueno, estoy impresionado.
Impactante. 16 años.
Un poco surrealista eso.
La verdad es que sí. Bueno, pues a partir de aquí, ya sabes, el otro extremo, la chufla.
Carlos, a mí me presentaron mis padres una prima que era fea, fea, macho, no la guiñaba el ojo ni un francotirador, tío. No te digo más. Tenía más pelos que un coco en los brazos.
Son los extremos, ya sabes.
Sí.
Ya sabes, John, que esto es España.
Conozco más de un caso de esos, ¿eh? Lo de la prima segunda tiene mucho peligro.
Sí.
Sí.
Y encima prima. Bueno, ya sabes que esto es España y en España hacemos chistes. ¿Sobre qué? Pues sobre todo...
Buenos días, fósforo desde Málaga. Después de escuchar estos temas y estas ocurrencias y estas anécdotas que están ocurriendo, me acuerdo de este que fue a ver un señor muy rico, que tenía mucho dinero. Mire, señor, que yo vengo porque me quiero casar con su hija, porque yo estoy profundamente enamorado de ella. Es que yo las quiero con locura. Me quiero casar con ella. Y no piense usted mal que yo no vengo por su dinero, yo vengo por el amor. Y a lo cual le contesta ese señor... ¿Con cuál de las tres? Dice, me da igual, con una de ellas me vale.
También conozco casos así. No te creas tú que de todo hay.
No, sí, la vida real
sí.
Mucho mejor que la ficción. Bueno, un caso polémico. En algún momento del programa de ayer, Navarro, con su habitual dulzura y cariño, le debió decir a Goyo algo sobre las canciones de Mecano. Se ve que a Goyo las canciones de Mecano, pues le gusta.
María José Navarro, soy Manolo Bezno, el Goyo fan número uno. Te agradecería que no le vuelvas a decir a Goyo que la discografía de Mecano da cosica, ¿vale, reina? Porque si no empezaré yo a mandar audios así, que no te van a gustar nada. ¿Eh? Vale.
¡Qué mal rollo da!
¡Uf!
¡Qué mal rollo da!
Claro, Manolo Bezno no cuenta con que luego hay que traer los cortes aquí.
Claro,
y a lo mejor,
claro.
Ya depende de los mensajes.
Ya depende de los mensajes,
bueno,
claro.
Hace tiempo, John, que no dejamos que nos pasen la mano por el lomo y nos digan lo mucho y bien que les hace este programa a los oyentes. Herrera en COPE, claro. Una dosis, porque a nosotros ya sabes que el halago no nos debilita, nos hace más fuertes.
Que me encanta Carlos Herrera, me encantan todos ustedes, María José. Todos me encantan un montón. Solo para que lo sepan, no quiero ni que lo publiquen ni que nada, pero que son únicos y que Carlos Herrera he querido conocerlo, soy de Tenerife, pero no, nunca he podido en persona, pero no importa. Está ahí, lo oigo todos los días de Dios y me encantan. Son maravillosos y me gusta porque debido a circunstancias malas de la vida de uno, como todo el mundo, pero escucharlas a ustedes son mucha gente que piensa y dicen lo mismo que yo. Muchas gracias y un beso de corazón y sigan así. Dios
muchas
les
gracias.
Bendiga a todos.
Hala,
muchas
gracias. Ahora sigues.
Oh, yeah. Después de todo esto, vaya piropos cachado. Bueno, que nada, que continuamos con lo que pasa muy cerca de tu casa, con Herrera y con lo que COPE te va a contar de tu comunidad.
Herrera en COPE.
La mañana.